Tema 8. La época del imperialismo y las potencias coloniales. Iniciamos, como habitualmente, con esta ficha que sintetiza, en primer lugar, la significación histórica del tema y su contenido. Es decir, el imperialismo colonialista, la aceleración e intensificación de la expansión mundial europea que se inició en el siglo XV, la segunda industrialización que promueve la ocupación agresiva del interior de los continentes en búsqueda de materias primas y de nuevos mercados. Hablamos de 3 décadas de competencia colonial entre potencias europeas tradicionales y otras nuevas, otras emergentes, es decir, Estados Unidos y Japón. Este contenido histórico, como veis, nos remite al colonialismo en tanto que dominación política y económica, con sus diversas modalidades institucionales de colonización, al imperio colonial británico y al francés, los dos más grandes, a los imperios de segundo orden, los veremos a continuación, las nuevas potencias emergentes, ya las hemos citado, Estados Unidos y Japón, los repartos coloniales, en concreto la Conferencia de Berlín, 1884-85. Por tanto, decíamos una cronología de 4 décadas, 1870-1914, una geografía que nos remite al globo, en concreto a Asia y África, y Estados Unidos, Japón y Alemania, como potencias emergentes. En la parte inferior tenéis los diversos conceptos que destaco del glosario con su numeración según el material que os facilité en la tutoría de presentación del curso a principios de octubre, para que podáis echar un vistazo a los mismos y tener esta claridad conceptual en torno al colonialismo, metrópoli, protectorado, subdesarrollo, imperio, imperialismo, racismo, segregación, capitalismo, mercado, concentración de capitales y librecambismo y proteccionismo. Conceptos de corte político-económico en su mayoría. Por tanto, los factores generales que explican el imperialismo, las conquistas de territorios, redes de comunicación y control exclusivo de mercados, aquella emigración masiva, 40 millones de europeos en busca de oportunidades, de beneficios, bueno, de hecho, expulsados, aquel gran capitalismo industrial y comercial que vimos en el tema 7, promovido por cámaras de comercio y de industria. Una geografía que nos presenta 6 grandes potencias, Reino Unido, Francia, Alemania, los 3 grandes, que predominan, son hegemónicos entre 1870 y 1900, y las emergentes potencias Rusia, Japón, Estados Unidos, nuevos competidores ya a inicios del siglo XX. Además de estas 6 grandes potencias, pequeños países occidentales desarrollados, los países nórdicos, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suiza, y países débilmente desarrollados del sur, los denominados PICS, Portugal, Italia, Grecia y España, y también del este de Europa. Las causas de la expansión colonial, sin duda, son diversas y están interrelacionadas. Los avances tecnológicos, vimos navegación a vapor en los años 80, fletes regulares, abundantes y más baratos a nivel náutico. Factores también de corte ideológico, la pulsión evangelizadora y exploradora, el supremacismo occidental centrado en el progreso material y la virtud moral, el mismo crecimiento demográfico europeo, la enorme tensión de sobrepoblación durante la segunda mitad del siglo XIX, recordemos que se duplica la población, aumenta el paro y la emigración, 40 millones de europeos van a llegar a las colonias. Factores de índole económica que tienen que ver con la crisis de sobreproducción y la caída de los precios. Vimos en el tema 7, a partir de 1873, irrumpe el proteccionismo, se busca la ampliación militar de mercados, la competencia es generalizada en pos de materias primas y mercados internos sin aduanas, y aumentan las inversiones de capitales para el desarrollo colonial. Y por último, los factores de corte político estratégico. El imperialismo pretende controlar enclaves económicos significativos, y por otro lado el imperialismo de matriz patriótica como proyección del nacionalismo, en este caso en lo internacional. ¿Cuáles son las fases de esta expansión colonial, de esta dominación política y económica? Básicamente, un primer momento de conquista militar mediante ejércitos regulares, armas de repetición, artillería y el empleo de tropas especiales, y el recurso a transportes eficientes, el vapor y la alta movilidad. En segundo lugar, tras la conquista, una fase de organización administrativa, una comunicación por lo común deficiente que queda delegada en gobernadores, una administración estatal o de compañías privadas y una promoción de la explotación económica. Todo ello permite la asimilación aduanera, un intercambio desigual entre metrópoli y colonia y un proteccionismo interno. Ello derivará en dependencia y su desarrollo colonial, de gravísimas consecuencias ya en el siglo XX, incluso en el XXI. Encontramos diversos modelos administrativos dentro de la expansión colonial. Las colonias propiamente dichas, ocupadas bajo el derecho de conquista, de administración directa y ausencia de instituciones propias. Los protectorados, un gobierno autónomo en la política interior, pero dependiente en la política exterior. Por tanto, supeditado a una administración metropolitana dominante. Los mandatos, desde la Primera Guerra Mundial, a instancias de la Sociedad de Naciones, generarán una tutela del colonizado respecto a la administración colonial con una supervisión internacional. Y, por último, los territorios metropolitanos ultramarinos, que se integran jurídicamente y administrativamente en la metrópoli. Pasan a ser departamentos y provincias. Por ejemplo, en el caso español, la provincia de Sidi Ifni, el Sáhara, o incluso la Guinea Ecuatorial Española, por decir dos. Los modelos económicos son diversos. Podemos diferenciarlos en dos grandes tipos. Las colonias de asentamiento o de poblamiento, con una abundante población europea emigrada, un asentamiento permanente que reproduce las instituciones sociales y culturales occidentales, y por otro lado, las colonias de explotación o colonias comerciales, promovidas por empresas y compañías privadas estatales que explotan y se benefician de los recursos naturales, con una minoría funcionarial, técnica, militar y civil que somete y explota a la mayoría autóctona. En lo geográfico, los principales imperios que tenéis aquí referidos en lo cartográfico, los imperios coloniales de primer orden, el británico, el francés, los imperios coloniales de segundo orden, los decadentes imperios portugueses, españoles y holandés, y los más recientes, alemán, belga, italiano y ruso, y las nuevas potencias emergentes. En tercer lugar, decíamos Estados Unidos, Japón y su extensión, en el caso norteamericano, mediante el supremacismo cultural y nacionalista, del expansionismo continental al marítimo en Cuba, Alaska y Panamá, entre otros confines. Y en el caso japonés, el expansionismo continental asiático contra China y contra Rusia, en Corea, en Manchuria, enclaves como Port Arthur o la isla de Sajalín, esta última todavía en litigio con Rusia. Los tres grandes del siglo XIX, Reino Unido, Francia y Alemania. Reino Unido, primera potencia económica mundial en la época victoriana, a finales del XIX, cuando, tras el cambio dinástico con Eduardo VIII, será reemplazada por Alemania y por Estados Unidos. Un capitalismo de exportación de productos manufacturados mediante su flota mercante y el mercado de capitales. La cuarta potencia económica será Francia, una fuerte expansión industrial y financiera durante el Segundo Imperio, que vimos en el tema 6, ferrocarriles, navegación, seguros, siderurgia. Pese a la inestabilidad política durante la Tercera República, que ralentizará su crecimiento industrial. Y, en tercer lugar, Alemania, de rápida industrialización, promovida por el Estado Unificado y el Solverein, recordemos, 1834, la Unión Aduanera, que vimos en el tema 6, una potencia Alemania agraria, industrial, metalurgia, siderurgia, química, electrónica, una potencia científica y financiera a partir de 1890, una potencia insatisfecha ante su menor estatus colonial. Vemos en esta frase de 1895 esta carta de Cecil Rhodes, carta al periodista Stitt. Cecil Rhodes, quien puso nombre al antiguo estado de Rodesia, actual Botswana, nos decía Rhodes en 1895, estaba ayer en el East End, en Londres, y asistí a una reunión de parados. Escuché fuertes discusiones, no se oía más que un grito, pan, pan. Cuando regresé a mi casa me sentí todavía más convencido de la importancia del imperialismo para salvar a los 40 millones de habitantes del Reino Unido de una mortífera guerra civil. Nosotros, los colonizadores, debemos conquistar nuevas tierras para instalar en ellas el excedente de nuestra población y encontrar nuevas salidas a los productos de nuestras fábricas. Vamos, clarito clarinete. El Imperio Británico, en su proliferación geográfica de zonas de influencia, Canadá, Caribe, África, el Sahel, África Austral, Golfo de Guinea, Islas del Índico, el Rif de la India, Australia y Nueva Zelanda y enclaves en el mar de China. Diversas tropas coloniales inglesas. En el caso de Francia, un imperio colonial, aquel primer imperio desaparecido tras la Guerra de los Siete Años en el siglo XVIII, la pérdida de la Luisiana y del Canadá y del Quebec y de las posesiones de la India, y un segundo imperio en Polinesia, Guayana Francesa, Madagascar, África Occidental Francesa, hasta el Camerún, enclaves en Siria, islas de Nueva Caledonia, Vanuatu y Indochina, Cochinchina. Tropas coloniales francesas, asiáticas, africanas. Y, en este caso, tropas coloniales alemanas. El imperio alemán, desde Prusia, pasando por las colonias alemanas de África sudoccidental, Tanganica, Camerún, Togo y posesiones en el Pacífico. Los tres emergentes a inicios del siglo XX, Rusia, Japón y Estados Unidos, el gigante ruso, recordemos la guerra de Crimea en 1856, su extensión transiberiana, conquistas bálticas en Finlandia, en Polonia, en Besarabia, caucasianas, Asia Central, Mongolia, influencia sobre el Xinjiang chino, influencia sobre Persia, intento de penetración incluso en Afganistán y en Amuria, provincia costera al norte de Manchuria, incluso en parte de la isla de Sajalín. Este extensísimo imperio continental ruso 1800-1914. El tío Tom, joven república a finales del XVIII, que en el siglo XIX deviene en colosal imperio internacional. Vemos, en este caso, en el proceso imperialista estadounidense, este óleo de la Gran Plaza de México, del Zócalo, obra de Pedro Gualdi, la entrada del general Winfield Scott en la Plaza Mayor de México, los soldados estadounidenses izando la bandera en el Palacio Nacional de México, el 13 de septiembre del año 47, de 1847. Ahí permaneció algunos meses hasta que las tropas estadounidenses se retiraron y dejaron la capital mexicana. La famosa irrupción del comandante Perry sobre el Japón Tokugawa en 1853, que promovió la apertura económica nipona a cañonazos, bueno, bajo amenaza de cañonazos. Perry, las naves negras, que decían los japoneses, visitó Japón con su ultimátum de liberalismo, de liberalización de fronteras, y indicó, aquí vemos a Perry, indicó a el shogunato Tokugawa, a un feudal, que volvería en un año y de no abrirse las fronteras del país al comercio occidental, en concreto al norteamericano, bombardearía las ciudades, las costas del país. Tras una deliberación, Japón optó por abrirse. En esta línea de colonialismo estadounidense, imagen del asalto al fuerte de la colina de San Juan en Santiago de Cuba durante la guerra hispanoamericana en 1898. También la expansión imperialista norteamericana sobre el Midwest, el centro y el oeste y sudoeste de Estados Unidos. Hemos comentado la toma de Ciudad de México en 1848 y la articulación paulatina de estos territorios que gradualmente pasarán a ser reconocidos como estados de la Federación Estadounidense durante el siglo XIX y algunos incluso durante el siglo XX. Este imperialismo estadounidense proyectado sobre el Caribe, sobre Centroamérica, Nicaragua, Panamá, sobre Alaska, sobre islas del Pacífico, Midway, Isla de Wake, sobre Filipinas, la isla de Guam, que sin duda, las Aleutianas también, que sin duda presagia el enfrentamiento con Japón durante la Segunda Guerra Mundial. El caso japonés, un imperialismo que tras la era Meiji a partir de 1867, cuando ya se concreta, se consolida la apertura promovida por Perry, que hemos comentado en 1853, cuando se supera definitivamente el shogunato en Japón feudal, cuando Japón entra en su periodo de cierto liberalismo económico y en parte político, con las adquisiciones de Taiwán y la costa china y las anexiones de Corea y parte de Manchuria, la isla de Sajalín, a principios del siglo XX. El tema también alude al reparto de África. Tenemos en esta diapositiva la situación de estados tradicionales, nativos, a las puertas del reparto africano de las potencias occidentales. Interesante mapa que aquí vemos tras el reparto. Argelia a Francia en 1830, Chipre al Reino Unido en 1878, Túnez, protectorado de Francia en 1881, Egipto al Reino Unido en 1882, Marruecos, protectorado francés y español en 1912, entre otros casos que nos remiten al Magreb, al Sahel y al África subsahariana. Y por último, la Conferencia de Berlín, 1884-1885, de Bismarck, donde se pone en marcha el protectorado sobre África del Sudoeste, Camerún y Togo, y África Oriental, un estado neutral del Congo bajo soberanía belga, principio de soberanía efectiva, diferente de la histórica, contra Portugal, libertad de navegación fluvial, intensificación de las exploraciones, acciones de conquista y tratados, y proliferación de conflictos geoestratégicos en el eje norte-sur, que favorecerá a Inglaterra, eje Angola-Mozambique, que perjudicará a Portugal, y en el eje Senegal-Somalia francesa, que perjudicará a Francia.